Hay días en los que me gusta recordar la temporada en la que yo era el batería de un grupo que se llamaba De Risas. Sí, no éramos genios del marketing, poniendo nombres, lo sé, pero nos lo pasábamos muy bien. Estar en ese grupo ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda. Lo que empezó con 4 colegas tocando para pasar el rato, acabó con una puesta en escena de 11 músicos y un equipo técnico que se conectaban entre sí como si de la misma persona se tratase. Esa época fue genial y tuve la suerte de trabajar con gente con mucho talento que, además con el roce y las batallitas, acabarían siendo mis mejores amigos. Hubo una época en la que solo hacíamos versiones, empezamos con las versiones y un día decidimos saltar a temas propios. El salto fue algo escalonado, pero fue muy valiente. Y fue posible gracias a los compañeros de equipo que se dedicaban a hacer canciones. Yo hice algunas propuestas en aquel entonces, pero no acabaron de cuajar algunas. Bueno, o bien tuvieron que ser reformuladas. Había canciones que funcionaban más que otras. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Pues porque más de una vez me he puesto a componer material original, o sea, ideas mías, y he fracasado. Fracasado quiero decir que luego me ha desagradado el resultado, o que ni lo he acabado porque me he desinflado por el camino. Tengo amigos y amigas que se dedican a crear contenido original, colegas artistas, y muchas veces ha salido esta preocupación. Es que esto es un plagio descarado a lo otro, es que no hay manera de arrancar, es que me quemo antes de sacarlo, es que no se me da bien, etcétera, etcétera. Este capítulo está orientado a hablar de tu bloqueo creativo, si es que lo tienes. Toma ya, capítulo de autoayuda. Te contaré un poco lo que he aprendido en un librillo que me he leído, que me ha gustado mucho, que se llama Roba como un artista, o en inglés, Steal Like an Artist, de Austin Kleon, que creo que se puede aplicar muy bien a procesos creativos y a cosas no tan creativas. Ya sabes, composiciones fotográficas, videoclips, cuadros al óleo, novelas, ensayos, canciones, letras, monólogos, restauración de muebles o lo que sea que quieras hacer. Si te sientes bloqueada o bloqueado con esto, puede que este capítulo te ayude un poquito. Vamos allá. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Si te estás preguntando qué es este ruido, es mi mesa, como puedes oír. Pero bueno, es lo que hay, es una mesa que me quiero mucho. Me gusta mucho cómo está planteado el libro del que vamos a hablar hoy, pero voy a hacer uno de mis refritos para adaptarlo al formato podcast. Es más, después de haber escrito el capítulo entero, se me ha ido de las manos otra vez, así que he decidido dividirlo en dos. No es que quieras caquearme de contarte algo nuevo en el próximo episodio, sino que creo que me quedaba demasiado denso y un pelín largo, y viniendo de la semana pasada, puede que no quieras otro capítulo de media horita. Así que este es el primero de dos capítulos que irán en la misma onda. En medio habrá una entrevista, eso sí. El libro de hoy lo escribe Austin Kleon y se basa en un decálogo de ideas que van trabajando los distintos motivos que pueden suponer resistencias a la hora de crear material original. Lo he salpimentado un poco, por decir algo, y he reestructurado los puntos, ya sabes, como si fuera una conversación de sobremesa. Primer punto, roba como un artista. En esta sección se trata el bloqueo que nos impide actuar por el hecho de saber que estamos intentando plagiar algo. Sentimos que no vamos a saber hacer lo mismo, porque ya está hecho perfecto, lo estamos viendo, lo tenemos delante, y que no vale la pena ni intentarlo, porque nos quedará lo mismo, pero peor. Pues bueno, la buena noticia es que no tienes que preocuparte, porque por mucho que te esfuerces no vas a conseguir copiar eso. Y no me malinterpretes, no quiero decir que no tengas el talento y la capacidad necesaria para que tu creación suene o se vea igual de genial que otras. A lo que me refiero es al hecho de que no serás capaz de recrear las mismas condiciones ambientales ni internas que las necesarias para que eso tenga el aspecto que estás imaginando. O sea, que estás pensando que podrás copiar ese cuadro de Dalí, pero no podrás porque no eres Dalí, ni vives en Portbou, ni tienes un lienzo de 1930. Este primer punto defiende que copiar, o en los términos del artista, robar, se puede hacer con arte, pues como un artista. Robar como un artista significa pasar por el proceso que implica reproducir esa obra que te gusta tanto. Esto te llevará por un proceso, por unos caminos de aprendizaje que hará que vayas cociendo tu estilo, tu propio estilo. Si decides hacer una película que se llame La mandarina mecánica, pues está claro que harás referencias a Stanley Kubrick, pero va a ser otra cosa, ni peor ni mejor. Otra cosa, hija de otros tiempos y otro equipo directivo y otros actores y actrices. Robar como un artista es referenciar a artistas que te gustan, arte que crees bueno. Una buena ladrona honra a su víctima, una mala ladrona la degrada. Estudia aquello que te guste, absórbelo y que no te dé miedo a que sea igual. Punto número 2. Ponte a trabajar. Suena muy yankee, ya lo sé. Espera, que me explico. Hay dos cosas que a mí personalmente me han impedido ponerme a trabajar y tengo que ir con cuidado. Uno de los bloqueos se me genera en el exceso de planificación y el otro en la falta de calidad que le veo a mi producto. Espera, que te lo desarrollo un poco. Por lo que hace al exceso de planificación, puede que tu perfil sea como el mío, puede que no. Si has oído algún capítulo donde hablo un poco sobre mí, sabrás que no hice un grado en música, sino en telecomunicaciones y luego hice gestión de proyectos y bla, bla, bla. Tengo colegas que todavía se ríen de mí. En fin, si no te preocupa tenerlo todo atado antes de dar un paso importante, pues te envidio y opino que haces bien. Si contrariamente eres como yo y te obsesionas con cada detalle antes de sacar tu arte a la luz, te compadezco. Yo personalmente he estado metido en este pozo bastantes veces en mi vida. Intento tenerlo todo tan atado y resuelto antes de salir por la puerta que, claro, nunca salgo por la puerta. Soy muy fan de las hojas de cálculo y mi entorno sabe que me obsesiono, bueno, ahora ya no tanto, pero me obsesionaba con hacer gráficos y proyecciones de cosas que muchas veces o no sirven para nada o están mal fundamentadas. Incluso alguna vez he descubierto, después de evaluar la propuesta y dedicarle horas y horas a la planificación, pues que esa propuesta no me motivaba. Los árboles me han tapado el bosque. El tema es que no vas a tener la vida resuelta antes de empezar a crear, ni nunca, porque la vida te va cambiando y se va desarrollando por los caminos inescrutables del señor o la señora. Esto que conste que me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Hay 400.000 citas de autoayuda que dicen que debes ser resiliente, que debes adaptarte a los cambios tan rápido como puedas, adapt or die y esas cosas. Pues eso, mi recomendación sería que no te obsesiones con cosas que no tocan todavía. Si vas a sacar un podcast sobre conversaciones de música en tono de sobremesa, pues no te preocupes por tener todas las entrevistas atadas o el canal de YouTube montado o el grafismo perfecto. Y al decir perfecto, me voy al segundo punto dentro de este punto, de este apartado, que te dirá algo que ya sabes, que es que tu trabajo no será perfecto. Tu vena autocrítica nunca va a darte un 10 por tu propio trabajo. Así que si realmente quieres ponerte a crear, te diría que lo hagas y punto. Bueno, nos lo dice Austin Kleon, así nos lo tomamos un poco más en serio. Coge ese pincel y empieza, practica y mejora, mejora y hazlo perfecto, pero empieza, porque si no empiezas, pues no vas a estar practicando y eso sí que te va a dejar con los pies clavados en la línea de salida. Sin práctica no hay avance, no hay atajo para que salga bien la cosa a la primera, a la segunda o la vigésimo tercera vez. El castillo al que quieres llegar no se va a mover y tienes que recorrer ese sendero para llegar ahí. Y si ahora estás pensando en que te sientes falsa o falso en lo que haces, en que eres víctima de ese famoso síndrome del impostor o de la impostora, pues haz lo que dicen Simon and Garfunkel, que nos dicen que lo falseamos hasta que lo estemos haciendo de verdad. Fake it till you make it, más o menos, ¿no? Tú ves haciendo y al final te saldrá algo que te guste. Igual no es tan increíble como te hubiese gustado o te hubieses imaginado, pero va a ser progreso. Guárdalo en un cajón, sea autocrítica, revísalo y vuelve a hacerlo. No hace falta que lo saques a la luz, no hace falta que ya lo cuelgues en Instagram. Ten paciencia. Lo bueno cuando vas a empezar es que estás en la sombra. No te conoce nadie y eso es muy muy bueno porque te permite iterar sobre tu producto para perfeccionarlo. Si tienes millones de seguidores y te pasas de producto Disney a enseñar pechuga y cagarte en todo como Miley Cyrus, pues tienes que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a la transición para que tu público te entienda y decida quedarse contigo o no. Si en cambio tienes un podcast con 15 capítulos de vida que escuchan tus colegas y tu familia, pues bueno, puedes hacer un capítulo de Geoff Emerick, otro capítulo del autotune, otro capítulo insultando a alguien y aquí no pasa nada. Ya sabes, ponte a trabajar, ponte a robar como un artista, empieza a hacer ingeniería inversa de aquellas cosas que te gustan e inevitablemente acabarás con la capacidad para hacer eso que tanto te gusta. Siguiente punto. Escribe aquello que quieras leer. Esto me lo he tenido que aplicar mucho en los procesos creativos que he atravesado últimamente. Al principio, los capítulos que escribía para La Sobremusa no me interesaban del todo. Sé que suena heavy, pero si te paras a pensar, ¿cuántas veces habrás hecho cosas que luego no revisitas o no disfrutas? Piensa acerca de tus héroes y tus heroínas. Piensa cómo rompen los esquemas, cómo deciden poner eso ahí con todo el buen gusto del mundo. Piensa en por qué te gusta, que lo digo rápido, pero no es trivial. Y al contrario, piensa en por qué no te gusta lo que no te gusta. Ya estuvimos hablando de esto en el capítulo 13, en el de narcisismo musical. Si coges una libreta y escribes acerca de por qué no te gusta, verás unos motivos que seguramente son más que lícitos. Si de esas cosas buenas y de esas cosas malas que hayas sacado consigues trazar un patrón, pues úsalo para tus creaciones. Insisto, escribe aquello que quieras leer, graba aquella toma que quieras oír luego, haz la foto que querrías tener colgada en la pared y si no, no pasa nada, vuelve a empezar. Recuerda que estamos aprendiendo, podemos fallar. Puede no gustarte lo que has hecho, porque si no te permites eso, te estás diciendo que tiene que salirte bien a la primera. ¿Y sabes eso de que a la tercera va la vencida? Pues en mi caso, por lo menos, ni a la tercera. Creer que un trabajo que no te interesa a ti le va a interesar a otra persona, algo que no te gusta a ti le va a gustar a otra persona, es un punto de vista por lo menos polémico. Puede que funciones con según qué estrategias de mercado, pero como he comentado alguna vez, creo que si no te gusta lo que haces, no le dedicarás ni el tiempo ni el esfuerzo necesario para que eso sea disfrutable. Otra vez, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Venga, siguiente punto. Ritual. Así, a secas. Te hago un spoiler para que veas por dónde voy. Los rituales hacen que le pongas más atención y cariño a lo que haces. A estas alturas ya sabrás que soy un nostálgico de los rituales. Rituales de la vida, claro. No hablo de ouijas, ni tarot, ni religión, ni astrología. Aquí, cada una con lo suyo. Me refiero a los rituales tipo tomarte el café por la mañana, oler el café, encender la cafetera, esperar a que salga, saborearlo. El ritual de ir paseando a los sitios y ver, pues, los comercios nuevos y la gente mayor en los bancos. El ritual de tener una cita con un amigo o una amiga, escucharle, acompañarle, discutirle lo que no te parece bien. El ritual de saber escuchar música, que ya lo conoces. El ritual de ver una película con palomitas, o de escribir tus pensamientos, o de regar las plantas. Cualquier ritual. ¿Se entiende, no? Ya te he dicho que me pongo un poco nostálgico. Creo que cada vez más somos seres sumidos en un frenesí, en una sopa histérica, y que nos olvidamos de ritualizar las cosas y, por lo tanto, de dedicarle el tiempo que merecen. No sabemos esperar resultados, no sabemos aceptar críticas porque significa que hemos de mejorar, y mejorar significa practicar, y no queremos practicar, no queremos perder el tiempo practicando. No podemos perfeccionar nuestro arte porque tenemos 12.000 cosas a hacer. Pero la verdad es que dedicarle tiempo y mimo a lo que vayas a hacer será maravilloso para tu producto. Cuando vayas a hacer algo artístico, o no tan artístico, ya sabes, sírvete un té, respira, busca un espacio tranquilo. No voy a entrar más, que ya sabes de sobras cómo hacerlo. Solo es un recordatorio. Siguiente punto. Encuentra el estado de flow. Este concepto lo define muy bien Mihaly Csikszentmihalyi en su libro The Psychology of Optimal Experience, que te dejo enlazado en las notas. Aparece definido en muchos lados también. Con el estado de flow, nuestro amigo Mihaly se refiere a aquella configuración mental en la que te pones con toda tu atención en una tarea, que te cuesta de ejecutar pero que no es demasiado difícil para que te encalles o desistas. Suele ocurrir con tareas que requieran algo de mecánica, que demanden utilizar las manos. Tocar un instrumento es un ejemplo que viene al dedillo. Y este tipo de inercia mental hay que fabricarla, por decirlo de alguna manera. No entras en flow al sentarte en una silla automáticamente. Tienes que permitirte entrar y tu entorno debe propiciarlo. Con la práctica se consigue antes. Y la buena noticia es que todo el mundo puede conseguirlo. Voy a hacer una pequeña lista de lo que me sirve a mí para ponerme a trabajar y entrar la mayoría de veces en este estado de flow. A ver si algún punto te sirve. 1. Deja el móvil fuera de tu alcance. Que no lo puedas ver, coger u oír. Que no suene, que no te interrumpa, que tus hormonas se confunden. 2. Limpia tu escritorio, físico y virtual, de cosas inútiles que te ocupen lugar visual. Los espacios vacíos dejan sitio para que la imaginación los llene y quieres que tu imaginación funcione. 3. Cierra la puerta, que no te distraigan.
Es simple, en una cafetería
no podrás concentrarte tanto como querrías y si lo haces tienes bastante morro. 4. Trabaja en analógico. También escribe en papel. Sé que puede parecer perder el tiempo, pero hacerte unos esquemas de vez en cuando va bien para luego construir encima de ello. El lápiz es una herramienta increíble. 5. Descansa. Por lo menos cada hora. Levántate de la silla, estira la vista. No saltes a Instagram directamente. Mira lejos. Estate en silencio, sin hacer nada, o tómate un té durante 10-15 minutos. 6. Aprende a decir basta. Hay veces que no saldrá nada bueno y que sigas empujando por el embudo no va a hacer que salga nada bueno. Y te vas a frustrar y quemar poco a poco. Si te encallas en algo, ponlo en el cajón y pasa página. No te frustres, no pasa nada. 7. No procrastines comprando y consumiendo mierdas. No te excuses. No esperes a tener pinceles de cabello de elfo para empezar a pintar. No esperes a tener una guitarra nueva para empezar a hacer escalas. No esperes a hacer un cursillo de 3 meses para encender los fogones y ponerte a mezclar ingredientes. No hace falta que te vayas 2 meses de viaje a un país más pobre que el tuyo para darte cuenta del valor de la vida. Gástate ese dinero en terapia, sería mi consejo, que la tienes al lado de casa. No procrastines. 8. Último punto de la guía express. Limita tus herramientas. Parece una tontería, pero esto pasa mucho con el mundo del audiovisual, por ejemplo. Limita tus herramientas y aprenderás a exprimirlas mejor. Tu capacidad creativa te dará maneras nuevas y originales de usarlas. Si tienes muchas cosas, no sabrás por dónde empezar y gastarás tu tiempo valorando las varias alternativas en vez de escoger una y ponerte manos a la obra. Aquí tenemos las palabras de un gran experto y defensor de las herramientas simples.
¡Un palo!
Muy bien, Andreu. Cada día mejor. Con esta lista que acabo de hacer voy a dejar el capítulo, a medias, claro. Hago un poco de resumen de lo que hemos visto. 1. Inspírate en otras personas. Dales crédito y haz ingeniería inversa. Dice Dalí que quien no copia a nadie no crea nada. Así que ponte a robar como un artista. 2. Ponte a trabajar. No planifiques en exceso ni quieras que tu producto sea perfecto, porque si no, nunca sacarás el producto. 3. Crea aquello que a ti te guste. Hacer algo de lo que te sientas orgullosa y disfrutes hará que lo hagas mejor y disfrutes del proceso, que es para lo que estamos aquí. 4. Ritual. Es simple. 5 y último, encuentra tu estado de flow en ese día a día frenético y de obesidad intelectual. Como ves, ya tienes deberes. Te dediques a lo que te dediques, porque realmente esto no es solo del proceso creativo, sino de todo en general. Podrías aplicarlo a un bloque de código, de la mecatrónica de una línea de producción, a reformar un piso por dentro o a tejer una alfombra. Y para que veas que lo que te decía al principio era verdad, que tengo todo el capítulo escrito y lo he dividido en 2, te comento lo que veremos el próximo día, en el capítulo 17. Hablaremos del coste de la oportunidad, de los procesos artísticos, de compartir nuestros secretos y dar para recibir, y de exponernos sin miedo y tomarnos bien las críticas. Será un poco más intenso. Nada más por hoy. Como siempre, tienes todas las notas en mi web, andreumarques.com, y para no perderte nada, pues puedes suscribirte, que parece una chorrada, pero de verdad que los algoritmos te lo ponen más arriba. Puedes puntuarlo también en la plataforma que quieras, esto está en todos lados, y puedes, si quieres contribuir, hacer 2 cosas. Una es compartirlo con tus colegas, que eso ayuda a que crezca el podcast orgánicamente, y la otra es pasándote por mi Patreon. Tienes que abrir un ordenador con un navegador porque me han pedido instrucciones más concisas. Escribir www.patreon.com. Patreon es P de papa, A de alfa, T de tango, R de Romeo, E de eco, O de Oscar, N de noviembre. Lo he hecho a tiempo real y me ha costado bastante. patreon.com/esmarquesa y allí puedes escoger una cuota, la que quieras. La mínima, por ejemplo, es de 3 euros, que es un café del Starbucks al mes, y eso me ayuda bastante, muchísimo, me ayuda muchísimo. Nada más, ahora de verdad, puedes escribirme para contarme cualquier cosa a mi Instagram, @esmarquesa, a mi correo electrónico, andreu@andreumarques.com, o si quieres puedes escribirme por Twitter, que lo tengo cerrado y no lo miro, pero si me escribes, pues igual lo empiezo a mirar, @esmarquesa también. Venga, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y un beso. ¡Adiós, Andreu!
Patreon.com, Patreon es P de Romeo, pa de noviembre, A de tango, R de co, E de me ha costado bastante, N de puto móvil fuera.